que el chisme es vida. Yo soy Pao Sasso y si tú te quieres divertir, pasártela ultra turbo top, tú y yo tenemos que echar el chal.
Búscame en el chal con Pao Sasso.
Judas acaba de dejar la última cena de Jesucristo, quien evidentemente sabe que su discípulo lo ha traicionado. En apenas horas, el autoproclamado Hijo de Dios es apresado por los romanos, sometido a una farsa de juicio, obligado a arrastrar una cruz hasta un monte y finalmente clavado a sus tablones. En su rostro se ve el dolor que todo ser humano sufriría en la misma situación, pero también la calma de saber que su sacrificio será la salvación de la humanidad tras el pecado original. La imagen es algo borrosa, pero el padre, Marcello Peregrino Ernetti, está conmovido hasta las lágrimas. Sus convicciones religiosas y su conocimiento científico se validan a la vez ante sus ojos. A su lado está el ganador del Nobel de Física, Enrico Fermi. Y más atrás, Werner von Braun, quien después de crear las armas nazis que aterrorizaron a Europa, terminó trabajando para el gobierno estadounidense. Ellos y otros científicos fueron cruciales para lo que acaba de suceder. Acaban de ver con lujo de detalles lo que sucedió en un pasado remoto y con unos mínimos ajustes pueden hacerlo con lo que sucedió a todas las personas que hayan poblado la Tierra en cualquier momento, en cualquier lugar.
En poco tiempo, los científicos han visto a Benito Mussolini, Napoleón Bonaparte y a Cicerón pronunciando sus famosos discursos. Han asistido a la ejecución de una magnífica obra musical perdida de Quintus Ennius y, finalmente, asistieron en vivo al Via Crucis de Cristo. Todo eso ha sido filmado para mostrarle las pruebas al Papa Pío XII, pero ahora surgen las dudas. Si el aparato que crearon para acceder a cualquier evento pasado llega a caer en las manos equivocadas, puede provocar desastres. La orden del Vaticano es clara. Debe ser desarmado y guardado en un lugar secreto. Nadie deberá conocer jamás la existencia del cronovisor.
Bienvenidos y bienvenidas a Enigmas sin resolver, misterios, crímenes y sucesos paranormales.
En el episodio de hoy, el cronovisor.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santa María.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Queridos enigmáticos, queridas enigmáticas, ¿cómo estás, querido Fer?
Bien, emocionado de lo que podríamos ver más allá de la historia.
¿Crees en el cronovisor?
Sí, quiero creer.
¿Quieres creer?
Decido creer.
A ver, vamos a ver si convencemos a gente de que quiera creer. No tanto de que sepa o no que existe, sino que se le antoje que exacto, una máquina como esta exacto pudiese. A ver, ¿habían escuchado hablar del cronovisor? Seguramente algunos de los enigmáticos sí, es un hecho. No sé si la mayoría. Es que, a ver, el Vaticano guarda muy celosamente los contenidos de su archivo secreto. Uh-huh. Eso es algo que además ahora con esta transición, digamos, papal, salió de nueva cuenta en redes sociales, en distintos espacios, etcétera. Pero a ver, nadie sabe bien la ubicación del aparato con el que, según supuestamente, se pueden ver los eventos del pasado. Y en realidad no existe ninguna prueba de que se haya construido. Esa es la otra. Todo esto podría ser como podríamos estarlo inventando en claro, este momento. Pero por lo mismo, nos dan más ganas de conocerlo.
Sí.
A ver, lo cierto es que todo lo que se sabe sobre el cronovisor viene del testimonio del padre Ernetti, quien fue uno de los 12 científicos convocados para fabricarlo. Entonces, por este motivo, pues también, digamos, generalmente la existencia de este fabuloso, mágico, místico aparato no solo es cuestionada, sino que se le atribuye a la mente fantasiosa de un místico con deseos de dar un poco por demostradas sus creencias religiosas, ¿no? O sea, como que el planteamiento del cronovisor era demostrar la existencia de Cristo, la existencia de los apóstoles, la existencia de los santos, la existencia de la historia religiosa, ¿no?
Claro, la historia como un cristal del tiempo borrado y que pudieran comprobarse hechos que han pasado hace tanto tiempo que bien pudieron ser solo un cuento, un relato o una película. Y sucede que Pellegrino Ernetti no era un monje benedictino cualquiera. En 1941, a sus 16 años, se unió al monasterio de San Giorgio Maggiore como postulante y enseguida se destacó por sus estudios. Tenía un oído privilegiado y se sintió atraído por la música arcaica, las canciones del mundo occidental desde el siglo X a.C. hasta el siglo X d.C. Es un periodo enorme de tiempo. Lo más conocido de ese periodo son los famosos cantos gregorianos, que surgieron por ahí del siglo VI, y la música de la antigua Grecia, porque siempre hay estudios clásicos. Para entender estas tradiciones musicales enigmáticos y enigmáticas, el joven Ernetti estudió latín, griego y lenguas modernas europeas. En paralelo con estos estudios, también dirigía el coro en el monasterio y grababa las interpretaciones de esta música arcaica. Entonces, okay, un oído musical predilecto. El 14 de agosto de 1949, a Ernetti lo ordenaron sacerdote benedictino. Recordemos que hay diferentes órdenes, él estaba en los benedictinos. Y sus estudios musicales continuaron entre 1958 y 1964, escribiendo un tratado de 12 volúmenes sobre los cantos gregorianos. También hizo un libro titulado Palabra, Música, Ritmo. Yo sé lo que están pensando.
A ver,
¿qué tiene que ver todo esto con la creación del cronovisor? Mucha música, mucho todo. No se apuren, ya vamos a llegar a eso. Y sí, también tiene relación lo que les voy a contar a continuación.
Y es que precisamente el padre Ernetti no solo era un erudito de la música antigua, ¿no? También era exorcista. ¡Qué maravilla! Un exorcista reconocido en toda Italia. A ver, a lo largo de las décadas, Fer, él justo realizó miles de ceremonias para expulsar demonios de personas que, de una u otra manera, peregrinaban hasta su celda en San Giorgio. Uh-huh. Llegaban así de, ayúdeme, por favor, sáqueme al diablo. Bueno, esas palabras se las agrego yo, pero sí, o sea, sí era algo que sucedía. Su labor fue tan llamativa que a mediados de los 70, la Conferencia de Obispos en Roma incluso le encargó que plasmara sus técnicas de exorcismo en una suerte de manual. Y fue así como surgió el libro La Catequesis de Satán.
Wow, qué gran nombre, muy efectista.
Catequesis de Satanás, para ser puntual. Yo sé que es efectista, pero cuando eres un exorcista del Vaticano, creo que no es para menos.
Claro.
¿No? O sea, y además con toda la parte excelsa de la música que él ya tenía.
Y pensemos en los exorcismos, digo, aprovechando la nota del pie, no son cualquier cosa. O sea, se habla mucho de ellos, son populares, pero ni todos los sacerdotes pueden, ni en todos los países se hace. Y bueno, es una suerte de élite católica. Como toda buena guía, pensando en la catequesis de la que hablas, allí se detalla la progresión de una invasión demoníaca en un hogar. Sillas que se mueven solas, platos que vuelan y se estrellan contra las paredes, ventanas que se abren solas, pues es lo más habitual en estos casos. Y ya lo hemos mencionado varias veces en el podcast, ¿no? Entonces dense una vuelta y ahí pueden seguir escuchando para saber si su hogar o sea, si alguien en su familia tiene que ser exorcizado. Tocamos madera. El segundo paso de la posesión es cuando la persona empieza a escuchar voces en su cabeza. Se le confunden los pensamientos, pierde el olfato, el gusto. Finalmente empieza a hablar en lenguas o lenguas que no conoce o a insultar todo el tiempo. Al mismo tiempo muestra una fuerza inusual. Ese, queridos enigmáticos y enigmáticas, sería el momento para llamar a un exorcista como el padre Ernetti, que practicó las ceremonias hasta el último de sus días. Y aunque algunos críticos decían que en algunos casos exorcizaba a personas con problemas mentales o físicos, en lugar de estar poseídas por demonios. Ya sabemos toda esta polémica que hay alrededor de los exorcismos también. A ver, entonces, resumiendo un poco, recapitulando. Ajá. Tenemos un monje benedictino con grandes conocimientos sobre la música antigua, famoso por sus exorcismos, y nos falta agregar que era un destacado científico en el campo de la física, por supuesto.
Físico, músico, exorcista.
Así es.
Partidazo.
Partidazo.
Pero sacerdote, así que no es partidazo.
Justo estaba pensando, por eso me estaba riendo. No puedo creer que esté soltero. Sí, sí puedo porque es sacerdote.
Sacerdote.
Esos tres aspectos de su vida se cruzaron el 15 de septiembre
de 1952. El padre Ernetti todavía está acostumbrándose a Milán. Llegó hasta la ciudad enviado al laboratorio de electroacústica de la Universidad Católica. Y hoy la misión es trabajar con el padre Agostino Gemelli en una grabación de cantos gregorianos. Pero algo falla en los equipos. El micrófono hace ruido y se apaga. Frustrado, El padre Gemelli alza la vista y le pide ayuda a su padre fallecido.
Por supuesto que te ayudaré. Siempre estoy contigo.
Así suena la grabadora. El padre Gemelli reconoce la voz. Un sudor frío recorre su cuerpo, lo hace temblar. ¿Será obra del demonio? Entonces, la voz en la grabadora lo calma.
Pero, Zucchini, está claro. ¿No sabes que soy yo?
Zucchini, como lo llamaba su padre cuando era niño.
Los dos monjes viajan a Roma para informarle lo sucedido al Papa Pío XII. Cuando Gemelli le manifiesta su preocupación, el sumo pontífice le apoya una mano en el hombro y le dice que no debe preocuparse. La comunicación ha sido un hecho científico y hasta puede ser una piedra angular para construir estudios científicos que fortalezcan la fe de las personas en la vida después de la muerte. Pero al padre Ernetti le queda una duda rebotando en su mente. ¿Y qué tal si se pudiera ir más allá?
Especialistas, testimonios exclusivos y mucho más. Sigue escuchando Enigma sin resolver. Ok, va. Después de ver al Papa, el padre Ernetti regresó a Venecia en 1953 y se quedó allí el resto de su vida, ¿no? Dedicado al estudio, a la enseñanza de la música arcaica. Y entonces uno dirá, ¿a qué hora el cronovisor, pa? ¿No? ¿Y mi cronovisor, pa? Bueno, no se hubiera sabido nada de esta suerte de televisor tridimensional, para que se lo vayan imaginando, que sirve para ver el pasado, si no se hubiese visitado el monasterio de San Giorgio Maggiore y el padre François Brun. ¿Ok? Lo dije rapidísimo. Pero bueno, va de nuevo. El padre François Brun visitó el monasterio San Giorgio Maggiore, interesado en la parapsicología que enseñaban en la Sorbona de París. ¿Ok? Entonces ahí va. Y mientras esperaba un vaporeto para cruzar el Gran Canal, el sacerdote francés se encontró fortuitamente con el padre Ernetti.
Ok.
Y entonces dijeron, ay, mira, vamos a platicar 5 minutos. Oli. O sea, todo esto es para decirles que François Brun se encontró a Ernetti y entonces empezaron a platicar y de la nada salió así de, Ernetti bien quito de la pena. Fíjate que construyó un aparato padrísimo. No, pues, ¿de qué? ¡Sas! Se revela. Tal fue el shock de François Brun que se fue hasta la celda monástica de Ernetti para conversar más a fondo sobre la invención. O sea, sí fue así de, a ver, nos quedamos con algo pendiente. ¿Me explicas qué es esto?
Es que Brun, siendo teólogo, claro que sería fascinante el poder comprobar desde la desde los hechos lo que propusiera la teología.
Quiero que recordemos que estamos en los años 70, 1970. O sea, no estamos en tiempos monásticos donde no. O sea, estamos en momentos de desarrollos tecnológicos importantes a la par de que estamos con revoluciones interesantes.
Sociales que hacen que se cuestione la fe.
El uso de las drogas está ahí.
El uso de las drogas.
Todo mundo está cuestionando la religión porque el LSD te hace ver más cosas que rezar 3 Aves Marías, ¿no? Entonces,
hay otras propuestas religiosas y espirituales.
Ajá, o sea, ¿qué prefieres, un Padre Nuestro o unos hongos? Y entonces empieza este cuestionamiento y la iglesia tiene que decir, no, yo tengo que probarlo. Y ahí es donde supuestamente nace el cronovisor.
¿Sabes qué película, digo, aprovechando el paréntesis, lo retrata muy bien ese ambiente y cómo se respiraba? La primera profecía, la monja cuando llega a la estación de tren de Roma. Y está la revolución social, y está la crisis de fe, está muy interesante. Tendrá sus fallas, a mí en lo general me gusta, pero esas escenas están bien retratadas a lo que estamos explicando.
O sea, si en este momento, en digamos 2025, o en el año en el que nos estén escuchando, ya hay una crisis de fe importante y hay un cuestionamiento importante, imaginen en los años 70.
Claro.
O sea, era un momento duro, pero Ernetti está con Brun y le dice así, no, pues armamos un Dream Team. Claro que yo lo estoy contando versión Luisa, ¿no? Pero le dice a Ernetti, hicimos un Dream Team increíble. Y ahí estaba Enrico Fermi, estaba Werner von Braun. O sea, le empezó a decir unos nombres que el otro dijo,
yo quiero saber. O sea, lo empezó a antojar de verdad y le dijo, se inventó el aparato casi por accidente. La idea era muy simple y fue cuestión de toparnos con ella. O sea, fue como un... Ya todo estaba hecho y nosotros ni siquiera sabíamos cómo llegamos al hallazgo.
Como algo místico, ¿no?
Exactamente. Y bueno, pues al parecer Fermi le había tenido un papel fundamental, pero se había tratado de una creación colectiva. Fermi es Enrico Fermi, que les habíamos mencionado. Son estos personajes, Fer, que de verdad llaman mucho la atención. Piensen que en esta época también eran los tiempos del exorcista. También cerquita. O sea, estábamos en momentos donde la gente miraba a la iglesia de una manera suspicaz.
Recelosa.
O sea, había que hacer algo importante. Y este yo creo que fue el momento de la gran apuesta.
Sí, sí, completamente. O sea, todo era una olla express esperando ver cómo estallaba y cómo, qué se cocinaba en diferentes ámbitos. Lo que sí hizo Arnetti fue describirle con detalle los componentes a Brun del cronovisor. En primer lugar, había una gran capacidad de captar todas las longitudes de onda de luz y sonido imaginables, ya que estaba hecha de la aleación de tres metales misteriosos. Luego venía un localizador dirigido por esas longitudes de onda, es decir, eso permitía fijar lugar, fecha y hasta la persona en específico. ¿Le suena? A mí me suena mucho a Volver al Futuro, pero bueno.
Un poquito, no quería decirlo, pero es que sí parece.
Es que sí, sí. Está padre. Finalmente, había un complejo sistema de grabación de audio e imágenes de cualquier tiempo y lugar también. Entonces, no solo permitía ver, no solo permitía localizar, también permitía grabar para reproducir después. Con el cronovisor ya ensamblado, dice Arnetti, los científicos pudieron sintonizar el pasado y verlo en el ojo, en el momento.
Ok.
Era una suerte de pantalla de televisor, pero en el que se veía en tres dimensiones. Para certificar que funcionaba bien, pues primero buscaron algo con lo que hubiera evidencias grabadas con las cuales poder compararlo. Por eso lo primero que vieron fue un discurso de Mussolini. Ya cuando certificaron que se trataba del mismo evento, se fueron más para atrás. Ahora vieron uno de Napoleón. Luego, todavía más atrás, se encontraron a Cicerón ante el Senado romano en el 63 a.C. Cito, sus gestos, la entonación de su voz. ¿Qué poder había allí? ¡Qué fantástico talento oratorio! Esta fue la forma en que describió el discurso de Cicerón el propio Arnetti.
No, tal cual. A ver, entre los eventos históricos que el monje benedictino y su Dream Team habían podido presenciar, estaba la ejecución de Tiestes, la gran obra musical griega perdida. La versión que escuchó el padre Arnetti fue la escrita por el poeta y dramaturgo Quinto Ennio. Y representada además en Roma, poco antes de su muerte en el 1600, en el 169 antes de Cristo. O sea, realmente, o supuestamente, incluso viajaba antes del nacimiento de Jesús. Eso es lo que llama también mucho la atención. La obra tenía un argumento escabroso. Trataba sobre cómo Atreo, el hermano de Tiestes, lo engaña para que se coma a sus hijos durante un banquete. Muy saturniano.
Muy saturniano, sí, sí.
Exactamente. Sí. Bueno, cuando Brun le preguntó a Arnetti si había podido reconstruir lo que había escuchado, la respuesta fue positiva. Dijo así como vimos y escuchamos todo. Textos, coro, música. Dice, por eso pude escribir el texto completo de la tragedia. Interesante, pero extraño. O sea, yo sumaría mucho el extraño, pero a ver...
Que un experto en música clásica... Sí, claro.
A mí me llama la atención. O sea, no estoy desmitificando ni restándole, porque me encantaría que existiera, solo marco los puntitos de suspicacia. En este punto hay que decir dos cosas. Primero, está raro, ¿no? Qué extraño que todos los eventos históricos justo, o sea, tienen temas similares a lo que a Arnetti le gusta, ¿no? Lo que tú decías, tal cual. Y otra cosa que yo sumaría... Ya no serían dos, a lo mejor serían tres o cuatro, pero regresan hasta antes del nacimiento de Cristo, por así decirlo, pero no regresan hasta un punto del génesis de la humanidad.
Que en teoría deberían poder.
O sea, ese debería, no sé, digamos, yo como una persona religiosa, si lo que quiero es demostrar eso, o como una persona atea o agnóstica, o sea, no importa, todos tenemos duda de nuestro origen Eso es lo que llama la atención. A ver, no fue a ver la construcción de las pirámides de Egipto, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes misterios de la humanidad es cómo, a pesar de que tenemos muchas, digamos, apuntes o supuestos de cómo se construyeron muchos de estos inmensas estructuras e inmensos ahora monumentos, no se fue para allá, ¿no? Raro, a lo mejor tampoco podía decidir exactamente a dónde.
Tal vez.
Pero había como, no sé, mucha casualidad. Y él además puede transcribir una obra de solo escucharla una vez. ¿No se te hace raro también?
Bueno, que en teoría está grabado. O sea, el cronovisor grababa, entonces podía reproducir.
O sea, yo me disculpo con el padre Ernetín, no estoy juzgando. De verdad, solo si no es planteamos los misterios, no llegamos al punto. ¿Qué más teníamos, Fer?
Bueno, hubo problemas cuando el monje finalmente mostró un fragmento de la obra que había transcrito. La doctora Catherine Owen Eldred, que tenía un doctorado, un PhD en letras clásicas por Princeton, encontró en el texto palabras latinas que habían aparecido 250 años después del supuesto evento de la obra. Entonces, ajá, ahí ya andamos viendo cosas raras. Había otras palabras que estaban mal colocadas o mal utilizadas, como si las hubiera escrito alguien con mucho conocimiento del latín, pero no el suficiente para distinguir la evolución del lenguaje. Ahora sí que demasiado perfecto para ser cierto. La gran polémica acerca del cronovisor también surgió con el relato sobre la última cena y la crucifixión de Cristo, que este último es de los más famosos alrededor del mito del cronovisor. Ernetti le explicó a Brun que cuando intentaron captar las imágenes de Jesús en la cruz, fíjate, tuvieron un problema. Las crucifixiones eran bastante comunes en la época y no bastaba con encontrar a un condenado a muerte con una corona de espinas, porque ese último también era un castigo usual. Entonces debieron retroceder y certificar que se trataba de Cristo. Según ellos, hubo que seguirlo desde la cena en la que se despidió de sus apóstoles. Y bueno, la gran noticia era que los científicos habían podido filmar todos los sucesos.
Muy extraño. Muy extraño.
Todo muy, muy bien puesto, ¿no?
Ok, ajá.
Pero cuando Brun pidió ver la filmación, que era justo lo que ahorita les decía, en teoría podían reproducir, el entusiasmo de Ernetti para contar su historia se desvaneció y comenzó a responder con evasivas. ¿Acaso estaba mintiendo el monje?
2 de mayo de 1972. La imagen de Cristo colgado en la cruz impacta desde la portada del semanario italiano La Domenica del Corriere. En el artículo que la acompaña, se cuenta que la foto fue entregada por el padre Ernetti como prueba de la existencia y la utilidad del afamado cronovisor. Enseguida, el editor de la revista Giornale dei Misteri manda a replicar la foto, que entiende, será de interés para sus lectores interesados en lo paranormal. Alfonso de Silva toma papel y lápiz. Estimado editor del Giornale del Misteri, encabeza su carta en la que explica que la foto de Cristo agonizante no era para nada extraña. Él mismo había comprado una copia por 100 liras en la tienda de recuerdos del Santuario del Amor Misericordioso en Colevalenza, Italia. Era un detalle de un tallado en madera del rostro de Cristo, obra del escultor español Lorenzo Culot Valera. La imagen provista por Ernetti sencillamente estaba espejada, distorsionada y en blanco y negro.
Con la publicación de la carta en la revista, el propio padre Brun se rinde ante la evidencia. Las imágenes son idénticas. Entonces va a ver al padre Ernetti para preguntarle qué sucede. Para sorpresa del monje francés, su colega italiano responde que sabía de la escultura, pero había una explicación. Culot Valera había tallado al Cristo agonizante con base en las instrucciones de una monja mística española que había tenido visiones sobre la pasión, y esas visiones seguramente coincidían con lo que Ernetti y los demás científicos habían podido filmar con el cronovisor.
Pues nos cae bien el padre Ernetti, pero hay mucho que pone en duda su buena estrella, ¿no? De hecho, eso fue exactamente lo que pasó. Todo el mundo empezó a dudar mucho de él y ese como cariño o esa estima que se le tenía por toda la parte de exorcismos y por toda la apreciación musical. Digamos, todo el gran perfil que él tenía se fue diluyendo. Es interesante y hay que reiterar, venimos de revoluciones sexuales, revoluciones psicodélicas, crisis de fe. Miren, el cronovisor Y de pronto es como de, oye, pero ya se desmintieron un montón de cosas que supuestamente ustedes grabaron aquí. Uh-huh. Y entonces empieza a bajar la credibilidad. De hecho, Brun, también por su parte, creía a François Brun que en algún momento su colega había recibido la orden de no volver a hablar sobre el cronovisor. O sea, sí. Porque de un día para otro fue como de, se acabó el tema, ya no hay más. Y como monje benedictino, Ernetti, pues seguramente habría jurado obediencia. Por ese motivo, ya es lo que se supone, lo que se apunta, ya no se respondieron más entrevistas. O sea, en 1979 ya no hubo, a partir de ahí, más invitaciones, más asistencias. Hay que mencionar que en casi todas las personas que Ernetti había mencionado en sus historias y que podrían haber corroborado lo que se decía del cronovisor, como podía ser Gemelli o el físico Fermi, ya se habían muerto. O sea, no
era
hay manera.
Conveniente un poco.
Exacto. No sé si es casualidad o conveniencia. Suena horrible decirlo, pero bueno, el único vivo en ese momento, y hay que ver también, el único vivo era el excientífico nazi, el von Braun. Y es el que menos credibilidad tendría por lo mismo del antecedente ultraviolento.
Y además creo que nunca lo mencionó. O sea,
jamás habló del cronovisor.
No era parte de su... Diga, a ver, para que no lo recuerden rápidamente, von Braun pertenece a la operación Paperclip, que es todo esto que les da el perdón a Estados Unidos con tal de que migren a Estados Unidos. Exacto. Y desarrollen tecnologías a él y otros científicos. Von Braun fue quien desarrolló los cohetes V2, que siendo principalmente utilizados para misiles teledirigidos, después fueron los que llevaron al hombre a la luna. Entonces, creo que un ingeniero científico de su talla habría mencionado, también inventé una máquina que puede ver el pasado.
Grabarlo. Y garantizar la existencia de Jesucristo y de postales religiosas tantas veces retratadas.
Además.
Interesante. Pero bueno, o sea... El archivo secreto del Vaticano, Fer, tú siempre lo dices. Tú siempre dices, todo lo que no se puede comprobar está en el archivo secreto del Vaticano, ¿no?
Pues es que sí. Ya déjenme entrar. Sí, a ver, supuestamente existirían allí documentos sobre la vida extraterrestre, códigos de sociedades secretas. El código da Vinci creo que es un poco el paroxismo de ese extremo, pensando en los secretos que guarda o no el Vaticano. En 2012, el mismo Vaticano celebró los 400 años de su famoso archivo y lo expuso al público por primera vez. Pero a ver, uh-huh. También pensemos, o sea, también aterrizándonos un poco, ¿qué es sino un archivo, papeles, pergaminos, documentos, registros? Si decidimos aterrizar un poco más en lo que pueda ser, pues fue lo que se exhibió. No había máquinas para ver el pasado, ni... grandes y ominosos secretos. Por supuesto que si la Iglesia Católica tuviera oculto algo como el cronovisor, pues no lo andaría mostrando por allí. Esa es la otra. O sea, nos gusta pensar en los dos lados, en lo más lógico y racional y también en lo más paranormal y conspiranoico. Digamos que en principio que haya existido la exposición, pues no ayudó para nada al caso del padre Ernetti y sostener lo que él decía.
Y el padre Ernetti, pues se nos fue. Digamos, murió en el 94, ¿no? Y de ahí ya no supimos más. O sea, el escritor australiano Peter Crassa reconstruyó la historia del monje en el libro El cronovisor del padre Ernetti, así lo pueden encontrar. El cronovisor del padre Ernetti, la creación y desaparición de la primera máquina del tiempo del mundo. Y cuando la editorial New Paradigm Books, que sería algo así como Nuevos Libros del Paradigma, habrá que ver cómo está editado en otras latitudes, en otros países. Bueno, cuando la editorial comenzó a trabajar en la traducción al inglés, ¿qué crees? Uh-huh. Recibieron una carta de alguien que afirmaba que su padre era pariente de Ernetti. Okay. Y esta persona, que quiso permanecer anónima, contó, hijo... que visitó a su tío Pellegrino. Ajá, el tío Pellegrino es Pellegrino Ernetti, que lo fue a ver a la celda monástica cuando se enteró de que estaba a punto de morir. Y entonces Ernetti le confesó que llevaba décadas luchando contra un pecado mortal. ¿Cuál crees que es el pecado mortal?
Pues sus mentiras sobre el cronovisor.
Exactamente. La mentira, el haber mentido. Según este pariente, el sacerdote admitió que había falsificado la fotografía de Cristo.
Claro.
Que no había visto a Tiestes en el cronovisor, sino que había compuesto con base en los fragmentos que se conocían una obra similar. El relato no desmentía del todo la existencia de la máquina para ver el pasado. O sea, no estaba diciendo que no hubieran trabajado en ello.
Solo no era así.
No sabemos. O sea, no tenemos vestigio de qué. Hernetti dijo que había construido el cronovisor con la ayuda de un asistente, pero que, o sea, que habían logrado que funcionara o que casi funcionara. Dice, una vez casi lo conseguimos. Eso fue lo que aseguró.
Ajá.
¿Cómo se le ocurrió crearlo? Al parecer, supuestamente es lo que dice, en una vida pasada el monje habría conocido a Nostradamus, que era alquimista y físico, y también experimentó con un cronovisor. Esas son las palabras del padre, lo estoy citando. Y que todo esto lo contó en su lecho de muerte. Yo no sé.
Es muy interesante porque en su lecho de muerte previo a él, justo por un lado está lo que cuentas del tío Pellegrino, por el otro, Brun lo visita una vez más el 1 de noviembre, si no me equivoco, en 1993, y Hernetti le cuenta que todavía tuvo la oportunidad de ir a la Santa Sede, de presentar el cronovisor ante 4 cardenales y que, bueno, él y otros 2 sobrevivientes del invento lo habían hecho y nada, eso. O sea, hasta cerca de su lecho de muerte y en su lecho de muerte sostenía parcialmente lo que decía que había hecho con el cronovisor, ¿no? Entonces, interesante. Siento que sí lograron inventar algo. No creo que Fermi, no creo que Von Braun, él y otras personas, otros sacerdotes curiosos, pero no sé qué inventaron.
En momentos de crisis, la fe busca caminos verdaderamente extraños, queridos enigmáticos.
Enigmáticos y enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow y suscríbanse al show y así no se pierden ni un solo episodio de Enigmas sin Resolver.
Soy Fernando Santamaría.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Nos visionamos en la próxima emisión.
Escucha el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo.
¡Ay! Es un podcast donde vas a encontrar risas, mucha diversión.
Escúchalo en todas las plataformas de audio y no te pierdas ninguna de nuestras locuras y ocurrencias.
¡Euforia!